mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón, cuando es la 1:07, casi 8 minutos, antes de que se acerque por aquí mi compañero Alberto Marco, porque nos quiere hablar sobre un acuerdo de aguas entre Aguas de Benasal y las Aguas de Asturias, las de Fuensanta. Bueno, pues antes de que se acerque por aquí por los estudios, vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellaninformacion.com y la noticia del día es esta. Hosteleros de la calle Temprado adelantan a julio el cierre por las obras de las zonas de baja emisión. En cuanto al tiempo, pues nos ponemos en contacto con AEMET para ver qué nos deparan las próximas horas. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy suben las temperaturas y alcanzaremos máximas de 31 grados en Castellón de la Plana y 28 en Vinaroz. Hoy por lo general predomina el ambiente soleado con cielos poco nubosos, con algunas nubes altas y con posible calima. Hoy viento flojo a moderado del este y nordeste. Mañana tendremos cielos nubosos con posibles chubascos y tormentas y mucha atención en el interior, donde podrían ser localmente fuertes. Mañana no se descarta la presencia de calima. En cuanto a las temperaturas, mañana las máximas bajan ligeramente, 30 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz, y las mínimas se mantienen similares, 23 grados en Castellón de la Plana y 22 en Vinaroz. Mañana viento flojo a moderado de las componentes sur y este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos que la Universidad Cardenal Herrera, CEU Cardenal Herrera de Castellón, lanza la segunda edición del ciclo Testigo Directo. Personalidades como Jaime Mayor Oreja o el rector de la CEU, Higinio Martín, estarán en las charlas que tendrán lugar en Villa Elisa de Benicassim. Y también nos hacemos eco de que la economía no va como un cohete. Dificultad para acceder a la vivienda y el pago de suministros. Caritas alerta de las dificultades a las que se enfrentan las personas a las que atiende y que siguen creciendo. El Ayuntamiento de Castellón te informa que la calle Pestagua permanecerá cerrada las 24 horas por trabajos de asfaltado. El acceso al parking Clave San Félix se realizará por las calles Alcalde Carrera y Ros de Ursinos, y en el caso de los aparcamientos cerrados, pues deberán acceder en dirección contraria desde la Plaza Clave. Toda esta información la tienes en www.castelló.es. Pues así están las cosas este jueves 27 de
julio. Y fallara la hostelería, entonces hemos creído conveniente que era el mercado que podíamos cubrir, y luego todo el resto del mercado pues con el plástico, con el PET, embotellado en Fuensanta.
Y ahora lo que quedará, esta solución que, digamos, ayuda a pasar esta crisis, para esperar, tal vez en el verano no, pero sí que en otoño, que lleguen esas lluvias más que necesarias para que de nuevo, claro, el caudal se recupere y poco a poco se pueda ir recuperando la producción, porque no sé cuánto tiempo os habéis planteado de esta colaboración con Fuensanta.
Pues mira, es un poco indeterminado la colaboración. La colaboración puede que continúe mucho más, porque hay productos que podemos compaginar y que son de alguna manera posible comercializar aquí en la zona de ellos, como son el agua de sabores y algunas más cosas que tienen, y podría plantearse más tiempo del que vamos a necesitar. Ojalá en el otoño llueva y volvamos a regenerar el manantial. Sí que es cierto que dadas los tiempos que estamos y cómo venía, sabíamos que el verano no lo podíamos pasar, con lo cual necesitamos esta ayuda, que además por parte de Fuensanta se han brindado a ayudarnos en todo lo que podían, y con una nobleza tremenda, ¿no? Que es para darles las gracias, porque de alguna manera la competencia hoy en día se trata de diferente manera. Hace años a lo mejor no te hubieran ayudado, hoy en día pues ven que les puede pasar lo mismo a ellos y que en un momento dado nosotros estaremos ahí, y nos han ayudado mucho en ese sentido. Entonces no hay un tiempo determinado de cuándo, porque no sabemos cuándo va a llover. Ojalá, como tú decías bien, en otoño empiece a llover y se regenere el manantial y esto, pues bueno, haya sido un tema pasajero y volvamos a la normalidad.
Pues esperando esa lluvia que llegue, de momento vamos a poder disfrutar de nuevo de esa agua de Benasal en formato PET, gracias a esa colaboración, a ese nuevo partner estratégico que ha conseguido Agua de Benasal de la mano de Fuensanta desde Asturias. Rafa Boria, gracias por explicarnos lo que ha sido este acuerdo y, como decimos, esperemos que sea solo una cosa puntual, que después del verano de nuevo esa agua de Benasal vuelva a fluir por todos.
Pues sí, esperemos que sea así. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de podernos explicar la situación.
Gracias, Alberto Marco. Hasta luego. Y ahora, con Ana Guinot, nos vamos a ir a Burriana. Y es que están recuperando su casco histórico. En un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ven a conocer Muebles La Fábrica, la mayor exposición de muebles, sofás, colchones y decoración. Personalizamos los muebles a tu gusto. Te realizamos un proyecto a medida, con el transporte y montaje gratuitos. Encuentra los muebles que mejor encajan contigo solo en Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Hotel Cercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Valdezón. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina y jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Cercotel Plana Suites, urbanización Carnaval, Valdezón. Teléfono 964-88-19-19.
En Pustenma diseñamos, fabricamos, solucionamos.
¿Cómo llevas las vacaciones escolares?
Me tienen harta, todo el día mirando la dichosa pantallita.
Ay, María, ya estás tardando en pasar por Todo Juguete y verás cómo cambia la cosa.
En Todo Juguete lo tenemos todo para el verano. Seas de playa o de piscina, date un chapuzón de lo más divertido. O disfruta al aire libre con nuestras casas jardín, columpios, toboganes, bicicletas. Consulta el catálogo de verano de Todo Juguete o, si lo prefieres, entra a nuestra web o en nuestra app.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, en Castellón, Villarreal, Valduxo y todojuguete.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos con Ana Guinot.
Nos encontramos con Alejandro Clausey, teniente alcalde, concejal delegado en Educación, Patrimonio y Hacienda, que nos va a hablar del nuevo plan de recuperación del casco histórico de Burriana. ¿Cuál es el principal objetivo de este nuevo plan?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muchas gracias por dar la oportunidad de poder explicarlo, esta cadena COPE, y también un saludo a todos los oyentes. Bueno, el objetivo principal de este nuevo plan ambicioso es la recuperación del casco antiguo. Para eso lo hemos dividido en varias fases. Una es también hacer la posibilidad de hacer un espacio, que también se ha hecho una encuesta desde el ayuntamiento para poder ver la opinión de vecinos y de todo el municipio y saber qué posibilidades hay de hacerlo, si están interesados y cómo ven este proyecto. También, evidentemente, la peatonalización de la zona del casco antiguo, de la zona del Pla y la Plaza Mayor, otro proyecto que también estamos abordando. Y dentro de este plan tan ambicioso, es el tema de la red de fachadas modernistas. El objetivo principal es recuperar el casco antiguo, que evidentemente es para que sea, se revitalice y modernice, y para eso pensamos que una buena idea es que esas fachadas modernistas que tenemos de gran valor, pues bueno, se puedan actualizar, cuidar. Y una de las cosas más importantes que también incluimos en esta subvención nueva es la iluminación de las fachadas.
¿Y cuáles son los beneficios que se espera obtener a largo plazo después de llevar a cabo este plan?
Pues el objetivo principal en este plan, como también dicho, de la recuperación del casco histórico y que está clarísimo desmiste a los tiempos actuales, y sobre todo también el tema de las fachadas, las líneas que hemos lanzado ahora, es crear un museo modernista al aire libre. Y con la recuperación de esas fachadas, lo que queremos es que la gente pueda pasear por las calles de Burriana y poder disfrutar esas fachadas modernistas iluminadas por la noche a través del turismo, que la gente se sienta también orgullosa de ver todo ese fruto de nuestra historia y la conservación de esos edificios tan emblemáticos, que tenemos mucha suerte de que en Burriana son muchos, y que realmente sea, pues, un museo de libros de poder disfrutar, donde poder con un QR leer la historia de ese edificio. Y para eso lo que hemos creado es la línea de subvenciones, donde tiramos hasta el 80% en fachadas e iluminación de su rehabilitación del coste. Y además también el 80% la rehabilitación de su interior. Sí, con el propósito de que se habiten esas viviendas, incluso si no, pues se alquilen y se pongan en valor.
Y ante esta nueva iniciativa, ¿cuál ha sido la respuesta de los propietarios?
Pues, Ana, tengo que decir que la respuesta ha sido muy positiva. Nosotros lo que hemos hecho es no simplemente hacer la subvención y que la gente se acerque al ayuntamiento, sino al revés. Nosotros nos acercamos a los vecinos para dar a conocer. Pues hemos hecho tres líneas. Una, reunirnos con las entidades financieras para que aquel vecino que quiera hacer una rehabilitación de su vivienda pueda tener unas líneas de crédito con unas condiciones especiales, y para eso hemos negociado con las distintas entidades financieras para que sí lo propongan. También nos hemos reunido con las inmobiliarias, con el sector inmobiliario, porque son ellos los que saben las ventas, los alquileres y cómo se mueve el sector inmobiliario de sus caminos contiguos, para dar a conocer este plan, para que puedan llegar a sus inquilinos también y a sus clientes. Por otra parte, estamos a conocer el plan, pues para que con ellos, personalmente, el plan, Para que se pueda hacer una subvención para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que se pueda hacer una venta para vivir en ella, o que a gusto también en el centro de Burriana y en nuestro casco histórico, que es un centro histórico.
Después de la implementación de este plan y el aumento de la gente que habite en el barrio, ¿cómo visualiza el futuro de este casco histórico de Burriana?
Pues eso es una buena pregunta, porque además lo que planteamos es decir que queremos que sea nuestro casco histórico dentro de 10 años. Entonces, ¿estamos gobernando o de quién esté, no? Lo que visualizamos es un casco antiguo, moderno, cuidado, actualizado, limpio, donde haya viviendas evidentemente rehabilitadas, donde hay mucho pasear, porque hay unas viviendas iluminadas, bien cuidadas, donde hay servicios de restauración y de hostelería, donde la gente pueda tomar, cenar tranquilamente en un ambiente tranquilo, con calles peatonales, y donde se dé un ambiente pues muy agradable, evidentemente donde puedas aparcar en el centro para poder acceder también a estos servicios de hostelería, a ese sitio del centro histórico donde tenemos nuestra basílica, donde tenemos nuestros museos, donde tenemos nuestro este museo de aire libre modernista que queremos crear y que dentro de 10 años estará creado ya, donde vas a poder pasar por las casas y poder ver esos QR, su historia, poder admirarlas, y que realmente también dinamizar el centro donde también hay también tiendas y demás. Además de eso, vemos también el casco, lo que es el casco antiguo, pues peatonalizado, toda la zona de la Plaza Mayor, el PLA, con una peatonización moderna, actual, evidentemente pues accesible, y que realmente sea un placer poder disfrutar de nuestra historia con las comodidades actuales y evidentemente con una plaza y un casco histórico actualizado y moderno y accesible a todos.
Y esta revitalización también afectará a la zona de, bueno, al comercio local de la zona, ¿no?
Claro, eso es muy importante, porque lo que queremos, uno de los objetivos, y para eso insistimos mucho en el tema del, por ejemplo, del parking subterráneo en el centro, es que muchas de esas tiendas y comercios se encuentran en el centro de Burriana, y con este plan, aparte de acercar a más vecinos y facilitar su acceso, tanto peatonal como también con los que se acceden con vehículo al centro de Burriana. Con lo cual lo que vamos a facilitar pues es también, o nuestra intención es facilitar también lo que es la rehabilitación y que haya, y que también de gusto pasear por los comercios de Burriana, como lo está haciendo ahora, pues con más facilidades. También tenemos un centro y histórico, pues nuestro mercado central, que también es un orgullo para nosotros por todo lo que representa, y que están haciendo también un trabajo muy interesante y muy bonito por parte tanto del mercado central como por nuestra concejala de responsable. Y por lo tanto, con todo ese conjunto, creemos que tenemos ahí también nuestro centro de la cultura, nuestra merced, el centro de arte y música. O sea, tenemos en el centro una serie de museos, el Museo de Fallero, el Museo de la Taronja. O sea, tenemos una serie de elementos que se dan en nuestro casco histórico que creemos que puede ser muy atractivo, tanto para nuestros vecinos como para la gente de nuestra comarca, de nuestra provincia, para que se acerquen a Burriana, puedan pasar un día agradable, puedan disfrutar y recuperar ese dinamismo que Burriana ha tenido durante tantos años en su historia, y creemos que sigue teniendo ese atractivo, pero ahora hay que desempolvarlo, por así decirlo, y que vuelva a su máximo esplendor, cuidando todas esas facetas.
Claro, porque sumado a los museos ya existentes, con la implementación de este nuevo museo al aire libre y las fachadas modernistas, ¿se espera también un impacto en el turismo?
Sí, nuestro objetivo principal es el tema del turismo. Ferrer lo ha marcado como nuestra hoja de ruta. Entonces, todo lo que sea fundamental,
de calidad, genuino y con tradición, somos especialistas
en positivo, evidentemente, en turismo de playa, que es una de la playa, la arena, que también está
en el mercado, con toda la esencia de los Alpes. Lecker, también cocina italiana y selecta carta de vinos suizos internacionales.
Con la hostelería, con las hosteleras,
abierto el lunes a sábado, restaurante Chalet Suizo Javier.
Playa, pero evidentemente una forma de turismo, evidentemente también es el cultural, también es el gastronómico y también es el del ocio. Por lo tanto, el turismo no solo se entiende ahora como sol y playa, sino también se vive como experiencias. Y unas experiencias puede ser perfectamente disfrutar de nuestra playa, disfrutar de nuestra gastronomía, disfrutar de nuestro puerto deportivo, de nuestras actividades náuticas y también de nuestra historia. El Museo Fallero, somos la población con más arraigo fallero de la provincia, y tenemos nuestro Museo Fallero, que también es muy interesante, nuestro museo arqueológico acabado de renovar ahora mismo, que tiene piezas públicas en toda la provincia. Tenemos también un nuevo Museo de Taronja, que entonces está cerrado, pero estamos haciendo el trabajo necesario para su reapertura. Y tenemos también pronto que se abra el Museo del Bou. Por lo tanto, tenemos este atractivo histórico de la zona centro de Burriana, museos más el tema de playa, más el turismo deportivo. O sea, un conjunto que creemos que puede ser muy atractivo tanto para de fuera, nacionales, extranjeros, como también para la zona de la Comunidad Valenciana, para la zona de la y que Burriana sea también atractivo. También el tema gastronómico, creemos que se están haciendo las cosas bien, tenemos buenos hosterías, están haciendo jornadas y también está atrayendo a mucho público, están teniendo mucho éxito. Ahora tenemos las jornadas del pescado de la lonja en nuestros restaurantes, que invitamos todos también a venir. Por lo tanto, creando dinamismo, creando sinergias y creando también todo lo posible, pues, encauzados, como puedes ver, todo enraizado en el objetivo de potenciar, creemos, nuestro principal valor ahora, que es el valor turístico.
Pues esperamos que muchísima gente redescubra la localidad de Burriana con todo este casco histórico y con este tipo de revitalización nuevo. Muchísimas gracias, Alejandro.
Un placer, Ana. Muchísimas gracias, Ana. Un saludo a todos.
Un saludo.
Ana, que nos ha buscado hasta Burriana para ver la recuperación de su casco histórico. Y ahora es un buen momento para que demos paso a la última hora, informativamente hablando, con Quique Rodríguez.
Una canción que llueva, que llueva, la Virgen de la Cova. Sí, sí. ¿Las cantabas?
Sí.
Alguna pegada, ¿no? ¿Tú estás en Banaí, se dice canso?
No, ahí solo.
Pues si esa canción es así.
Hasta
popular, tan coneguda. Está en Banaíser, a la nuestra provincia, al santuario de la Cova Santa, en la altura, que hoy es patrona de la diócesis de Segorbe de Castellón, pero una sequera que patia la provincia fa 200 anys aproximadament, en el segle XVIII. Diem que tindré que cantar-la perquè és necessari que ploga. Hem parlat de totes les conseqüències que està hi havent en cuanto a la sequera y la falta de pluches, la manca de pluches a la provincia de Castelló, acabem de conèixer una altra que també afecta aigües de Benassal, en qui parlàvem fa al voltant d'un mes, deixava de produir, per exemple, les garrafes de 5 litres d'aigua, i ara el que ha decidit és, per a poder fer viable l'empresa, per a poder continuar, per lo menos, produint botigues de cristal que van preferentment per al sector hosteler, per als els restaurants, pues ha arribat a un acord amb una empresa, amb un altre manantial, per a poder garantir l'aigua de les botigues de plàstic i també el subministre d'aquest manantial en el futur, tot pendent de que puga ploure, però de seguida segur que Alberto Marco te porta més qüestions referents a esa qüestió de l'aigua de Benassal, que ja hem vist com està patint molts problemes per a poder subministrar-se, perquè no hi ha aigua a la font de Ensegures, ni aigua, però està molt més reduïda degut a aquesta sequera. Què fa falta que ploga, al fill i al
cap? Això és el que ploga, que ploga. Que llueva la Virgen de la Cueva, perquè en valenciano no la he oído.
No, que llueva la Virgen de la Cueva.
La Virgen de la Cueva, ¿verdad? Gracias, Quique. A las 2 y 20 todo esto ampliado. Y ahora mismo nos vamos a ir hasta Peñíscola. Así, sin más. Estamos así, de viajeros, en este Cope Más Castellón. Mediodía Cope Más Castellón.
Mediodía.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Peñíscola ya huele a jazz, porque hoy ya empieza el Festival Internacional de Jazz de Peñíscola. Tenemos con nosotros al director adjunto de Música y Cultura Popular del Instituto Valencià de Cultura, Joan Cerveró. ¿Qué tal, cómo estamos?
Hola, buenos días. Bastante bien. Los inicios siempre son con un poco de nervio porque empieza un festival importante, pero contentos porque empieza un festival importante.
La cita de hoy jueves a las 10 de la noche, ¿con quién es?
Bueno, hoy se inicia con Ralph Moore Quartet, que es un saxofonista, una figura del saxofón norteamericano, bueno, que grabó con los mejores en toda su carrera, desde Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, George Haynes, trabajó con todos los músicos de Charles Mingus, es decir, estamos hablando de grandes nombres de la música, y este es uno de los componentes que crearon la escena musical norteamericana. Con lo cual, bueno, abrimos con una figura en formación de cuarteto, que creo que a todos los amantes del jazz les va a interesar, y a los que no conocen el jazz pues van a entrar en un territorio totalmente donde se pueden sumar elegancia, interés, nuevas músicas, unas nuevas formas de escuchar otras músicas que ya son un género propio. Y Ralph Moore es uno de los candidatos a ocupar uno de los puestos importantes de las nuevas generaciones.
Joan, es difícil encontrar a grandes figuras y poder cerrar un cartel. Quiero decir que eso se hace con muchísima antelación, ¿no?
Bueno, este es un tema complejo, porque yo me incorporé a la junta de música prácticamente hace 3 meses. Creo que técnicamente aún no son 3 meses, y entonces me encontré que el festival no estaba programado, con lo cual, pues en base a muchos contactos, muchas llamadas, muchos mails, y buscar un poco aquello que podía conformar un buen festival, pues empezamos a contactar con figuras y hemos conseguido, creo, pues construir un festival equilibrado, con figuras internacionales, con figuras nacionales, incluso con figuras locales. Creo que también conforman esta visión panorámica de lo que es un festival. Tened en cuenta, y que los oyentes lo tengan, que antes el festival no era un festival como tal, era un ciclo de conciertos que se realizaba todos los sábados durante un mes y poco más, en lo cual eran 4 actuaciones básicamente en los últimos años. Y ahora lo que se ha construido es un festival, es decir, todos los días hay un concierto para aquellos amantes del jazz que quieran desplazarse a pasar unas vacaciones de playa, de gastronomía, de bienestar, pero por la noche puedan ir a conciertos de jazz, son aficionados o no sean aficionados, que puedan elegir esta oferta que va más allá de lo que es el sol y la playa, incluso la gastronomía, dar un poco de cultura a todos aquellos que la quieren apropiar como suya.
Es decir, que por eso se ha ampliado a 6 días y continuados.
Sí, 6 días, además con 10 actuaciones, 9 actuaciones en total. Técnicamente son 9 actuaciones, cuando antes se hacían 4, básicamente con el mismo presupuesto. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para mantener a Peñíscola como la capital del jazz del Mediterráneo en estas fechas. Y bueno, se ha confiado en que el potencial comarcal y también como ciudad turística de la Comunidad Valenciana, en este caso de Castellón, tiene esta fuerza, tiene este interés. Por lo tanto, el jazz es una de las ofertas o de las propuestas que desde el Instituto Valenciano de Cultura hacemos para construir esta especie de panorama cultural de nuestra comunidad. Y ya os digo, hemos querido y queremos construir que el festival, queremos programar el festival, que queremos interactuar con la ciudad para que Peñíscola sea conocida como la ciudad del jazz del Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.
Un objetivo bastante, bastante complejo, pero bueno, que hay que dar esos primeros pasos, ¿no, Joan?
Sí, todos los primeros pasos son difíciles. Hay que tener confianza, perseverancia, hay que tener interés en construir un tejido y también tener atención un poco a las poblaciones, a lo que es la comarca, que es una comarca que está entre dos grandes capitales o tres grandes capitales que podríamos llamar Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona, y queda un reducto que está en la frontera. Y estos lugares que son fronterizos, como puede ser Peñíscola, en este caso, a veces están alejados de los focos culturales potentes. Y nosotros lo que hemos querido es valorar esta distribución, esta vertebración que se llama de la cultura, y presentar en una ciudad que potencialmente es una ciudad pequeña, pero que turísticamente es una ciudad muy grande y estratégicamente para la Generalitat Valenciana y para la vicepresidencia primera y de cultura de la Generalitat Valenciana, es no solo necesaria, sino es esencial.
Joan Cervero, mañana la cita es con una cantante y pianista italiana.
Italiana, sí. Mañana es una... El sentido del jazz que estamos programando, sabéis que el jazz como género ya tiene su vanguardia, tiene su historia, tiene sus diferentes ramas. Está el free jazz, el latin jazz, el funky jazz, es decir, son diferentes ramas. Nosotros lo que hemos querido darle es a este festival un carácter unitario, un carácter coherente que se base en el mainstream, en lo que llamaríamos la base del jazz, que es el swing y la improvisación. Y entre estos hemos conseguido, que ha sido una gran suerte, poder contar con Francesca Tandoi, en una formación de trío, un jazz íntimo, cercano, pero que, bueno, en pocos años es una artista que está ya convocada a los mejores festivales y que tiene una carrera internacional ascendente y además impresionante. Es un concierto que no dejará indiferente a nadie, pero que además es un concierto que te reconcilia con esta fase del jazz, que es música cercana, música donde las canciones surgen con toda naturalidad, cantadas en este caso por una mujer, y muy cercana también a nuestra cultura, a este carácter mediterráneo que posee también su música, a pesar de muchas veces cantar en inglés, lo cual a veces, pues bueno, la música va siempre por delante de la letra.
Por supuesto que sí. Joan, esto se va a desarrollar en el Palau de Congresos, pero sí, habéis querido también hacer unas jam sessions. Cuéntame esto sería una novedad, ¿no?
Bueno, no, yo creo que el festival ya tiene 21 ediciones. En 21 ediciones pues ha habido sus procesos, ha habido grandes figuras, grandes artistas que han participado, y también se han hecho intentos de hacer jam sessions. La característica de este año es primero que se hacen en el mismo Palau. Se ha habilitado el bar del Palau, es un sitio espectacular, que hay un gran ventanal desde donde se ve el mar, con lo cual es un espacio de uso del mismo centro, donde cuando acaben los conciertos, es decir, ya ha entrado lo que se llaman las horas nocturnas del jazz, sí, a partir de las 11:30, uh-huh, la gente que sea músico y que haya venido a tocar o a ver el espectáculo puede subir con su instrumento, con su guitarra, con su clarinete, su trompeta, y tenemos un cuarteto base que está liderado por Fernando Marco, que es un jazzista de Castellón, uh-huh, jazzista local con mucho prestigio, pero además que cuenta con tres nombres más, que son Ricardo Belda, un fantástico pianista, Lucho Aguilar, un contrabajista que ya parte de la historia del jazz, y Pepita Beira como la batería, pero cualquiera puede tocar con ellos. En este espacio, además, habrán unas bebidas, unas comidas, y se invita a la gente un poco a participar de, uh-huh, esta reunión, que es el público del jazz. Quien quiera puede seguir escuchando, tomar una copa, puede estar escuchando gente que quiere tocar y que necesita colaborar, y esto es como una apertura a otros públicos y a otros medios. Vendrán muchos estudiantes, vendrá gente que tiene interés, unos tocarán peor, otros tocarán mejor, pero el jazz lo que hace es acoger y arropar con las músicas improvisadas, ajá, a todo un grupo de personas que tiene interés. Claro. Yo creo que es interesante esta propuesta, y creo que va a surgir una nueva línea de trabajo para el festival en próximos años.
El festival va a estar en marcha hasta el próximo día 2 de julio.
Sí.
Y ahora mismo, los que no se han sacado, porque este año habéis puesto abonos para todos los conciertos.
Sí, sí. Bueno, evidentemente cualquier estos conciertos en cualquier festival de jazz hubiese sido un precio mucho más elevado, hubiese sido más distintivo, pero este año lo que hemos querido es un poco fidelizar la gente que compre un abono. Los conciertos al final son bastante económicos y se compran el abono, no llega, uh-huh, a 15 euros, que es el precio de nada, de una tapa y dos cervezas, por decirlo de una manera
así es.
Gráfica. Sí. Pero claro, vas a oír a las mejores figuras nacionales, como están Marco Mezquida o Albert Sanz, o también la emergente Eva Catalá. Muchas mujeres este año en el Festival de Jazz, lo cual también es un cambio muy importante dentro de la programación. Pero bueno, estos abonos lo que hacen es fidelizar, que la gente diga, bueno, yo tengo el abono, no voy a todos, pero aún así los conciertos resultan más económicos. Evidentemente, cualquiera puede ir a la taquilla y comprar una entrada porque le interesa uno más, le interesa más. Ya es libertad. Y la libertad es elegir, esto me gusta, esto no me gusta, esto me interesa y tal. No hay una obligación, no hay una fidelización como a lo mejor puede ser la ópera, los conciertos que tienes que ir. No, el jazz tiene que ser libertad y tener la capacidad de generar, pues esta, dijéramos, de ristra o lista también de opiniones, y que cada uno ejerza su criterio, uh-huh, y su interés en los conciertos que puedan interesarle más a la residencia. Es cierto que lo que hace este festival es abrir nuevas puertas, ver nuevas figuras, reconocer aquellos estilos y aquellas partes del jazz que de alguna manera están evolucionando. Por esto tiene estas dos vertientes: el jazz clásico, el jazz formal, el jazz estructurado, que es el swing y la improvisación, pero también hay esta parte un poco más experimental, más moderna, más joven, de alguna manera, que propone los nuevos caminos del jazz. Yo creo que es una cita ineludible dentro de la comarca y dentro de la Comunidad Valenciana, incluso de Cataluña, que la gente pueda asistir a este festival, pasear por las calles de Peñíscola, subir a su castillo, ver la luna, ver el mar y después escuchar jazz. Es un regalo que solo la buena vida y el verano que nos espera nos puede producir.
Joan Cervero, director adjunto de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, y con una nota de jazz nos despedimos.
Pues nada, muchas gracias y espero veros en Castellón para escuchar y bueno, y vivir el jazz, que es un regalo que solo Peñíscola en estas fechas nos puede hacer.
Íntims al Castell. Prepárate para vivir sensaciones únicas entre las torres del Castillo de Onda. Fitingo, 27 de julio. Ainhoa Arteta, 24 de agosto. Marta Santos, 7 de septiembre. Iván Ferreiro, 13 de septiembre. Conciertos exclusivos e íntimos con aforo limitadísimo. Más info y venta de entradas en www.intimsalcastell.es. Produce Make It, con el patrocinio del Ayuntamiento de Onda.
En Nova Queen, nuestras diseñadoras e ingenieras diseñan tu cocina como tú eres. Y ahora, mes sin IVA en Nova Queen. Ahorra dinero. Te ayudamos en la reforma de tu hogar. Porque eres diferente, confía en Nova Queen. El alma de la cocina a medida y de casas con orgullo. En Castellón, Laval Duchó y Valencia.
Isabel Pantoja, Juan Dávila, Izali Ciudad Jara, Omar Montes, Rodrigo Cuevas, Silvia Pérez Cruz, en Som Festival, del 26 de julio al 17 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Consigue tus entradas en www.somfestival.es. Próximamente nuevas confirmaciones.
San Pedro en Oropesa del Mar. Este viernes 28 de junio, ven a disfrutar de la celebración de San Pedro con el reparto de la tradicional coca de San Pere y Moscatel. Corre delante de los Correfox a cargo de la Falla La Carrasca de Benicarló a lo largo del Paseo de la Concha y baila al ritmo de la orquesta Top Cero en la Plaza París. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Claro, si tú te planteas estar en un espacio como el Castillo de las 300 Torres y además conciertos íntimos, íntimos, que parece que te lo cantan al oído, pues lo mejor que puedes hacer es ponerte ya en contacto con el ciclo Íntims al Castell de Onda. Hola, ¿qué tal? Sergio Puig, concejal de fiestas.
Hola, muy buenas, muy buenas.
¿Habéis tenido una idea espectacular?
Pues sí, nos nació esta idea, que mira, pues yo ahora mismo también bajo del castillo y estábamos acabando de plantear cuatro puntos y es lo que tú decías, es que es una idea íntima que nace para poder disfrutar del artista de una manera diferente. Es unos conciertos con un aforo muy limitado y pues que puedes disfrutar de los artistas de una manera diferente que no disfrutarías en otro sitio, y bueno, y mucho más en un castillo rodeado de murallas a la luz de la luna.
Concretamente, ¿dónde vais a ubicar el escenario, Sergio?
Pues el escenario va en el mismo interior del castillo, que tenemos una zona plana que caben unas 600 personas sentadas y ahí va ubicado el escenario.
El ciclo empieza el sábado 27 de julio, lo estamos diciendo con tiempo porque verdaderamente va a ser reducido y las entradas ya están a la venta, pero antes vamos a decir quiénes van.
Pues sí, el 27 de julio empieza el primer ciclo con Pitingo, luego tenemos a Ainhoa Arteta el 24 de agosto, luego tenemos el 7 de septiembre a Marta Santos y el 14 de septiembre tenemos a Iván Ferreiro. Y bueno, como tú decías, las entradas ya están disponibles y prácticamente estamos en estos momentos, estamos casi al sold out de Marta Santos y de Iván Ferreiro. Está teniendo una acogida y sí que es interesante que la gente se lance a comprar las entradas porque están volando.
Están volando, ¿y dónde las pueden comprar, Sergio?
Las pueden comprar a través de la web intimsalcastell.es. A través de esa web se pueden adquirir todas las entradas, son entradas numeradas, por fila y silla.
Entonces tenemos a Pitingo, Ainhoa Arteta, Marta Santos e Iván Ferreiro. Es decir, para todos los gustos, bastante variado, ¿no?
Sí, lo hemos intentado hacer un poco variado para todos los gustos y bueno, pues seguimos con la apuesta de este equipo de gobierno que era traer artistas de primer nivel, como lo son referentes en sus respectivos estilos y en un entorno de primer nivel, como es la primera vez que se hace en el Castillo de Onda, en el Castillo de las 300 Torres.
Sergio Puig, concejal de fiestas, antes del ciclo Íntims al Castell, ¿qué tenemos por Onda?
Pues antes del ciclo Íntims al Castell, por Onda nos quedan los barrios, ahora estamos con las fiestas de los barrios, tenemos el barrio San Pedro y el barrio del Castillo. Luego ya nos metemos con Íntims al Castell y ya seguidamente Íntims al Castell ya tenemos el famoso Salvador, que mucha gente lo espera con mucha devoción. Es un día también muy importante para nosotros, el Día del Salvador de Onda. Y bueno, pues también estamos ahí preparando una programación para ese fin de semana que más para adelante os podemos desvelar y contaros un poquito sobre la programación.
Estamos diciendo lo de Íntims al Castell pues con bastante tiempo, Sergio.
Sí, por eso hemos querido hacerlo con antelación, sobre todo para la gente que planifica sus vacaciones y bueno, pues gente también que pueda venir de fuera, no solo Menses, que también está destinado a Menses, pero gente esté veraneando a los alrededores de Onda, pues que pueda comprar su entrada y no solo disfrutar de los conciertos, sino disfrutar del castillo, porque es una de las apuestas también que poniendo estos conciertos podemos atraer turismo a Onda y que la gente conozca el castillo de una manera diferente, visitándolo por la noche, porque hasta ahora se visita de día y es una manera diferente del castillo de las 300 torres.
Sergio Puig, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Onda. Pues muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de Cope Más Castellón y a continuar con las 300 torres y el castillo. No te pierdas.
Muchas gracias a vosotros.
Alberto Marco, Gastrocope.
Ya estamos en verano y eso supone el traslado de mucha gente a sus segundas residencias. Algunos apuestan por la montaña, pero la playa sigue siendo predominante, especialmente desde la capital, que siempre han puesto el ojo en Benicàssim como destino. Y un establecimiento ha hecho el mismo camino, para que sus clientes se puedan seguir sintiendo como en su casa, en su primera casa. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Gastrocope Castellón. Son panadería, pastelería y también servicio de catering, con diversos establecimientos en la capital y desde la pasada semana también en la vecina Benicàssim. Vicente Mirabete se desplaza hasta la playa, concretamente a la calle La Curva, no muy lejos de ese pirulí que marca la frontera con la capital. Una novedad de la que hemos hablado con Ángel Mirabete, que nos destaca en primer lugar la buena recepción que han tenido durante estos primeros días de apertura.
Pues la verdad es que la apertura ha sido excelente, de momento va muy bien. La verdad es que lo esperábamos, pensábamos que era un sitio ideal para este tipo de negocios. Hay mucha gente de Castellón por la zona que conocía la futura apertura. Entonces, pues bueno, de momento ya te digo muy bien, la acogida ha sido excelente. Y bueno, vamos avanzando el verano. Pues este fin de semana ya pasado con San Juan, pues hicimos el estreno. El próximo San Pedro, pues ya será pues un poquito más de trabajo. Y ya estamos de cabeza en el verano, ¿no? Julio y agosto, sí, entiendo que no habrá ningún problema de trabajo. Desbordará, si Dios quiere.
Clave para ello, por ejemplo, va a ser y ya está siendo la amplia terraza con la que cuentan, donde la brisa del cercano mar ayuda a refrescar a sus clientes.
La verdad es que la terraza en ese sentido es súper fresquita, la brisa es constante y la verdad es que se está muy bien en la terracita tomando una cervecita o desayunando incluso, lo que sea. Estamos muy cerquita y la temperatura es muy, muy, muy buena.
Pero esta no es la única novedad. Dentro de mantener los numerosos servicios gastronómicos, modifican y aumentan otros, especialmente los referidos a las comidas preparadas.
El modelo de negocio es el mismo. La única diferencia con el resto es que en Castellón pues operamos desde el obrador y desde la cocina central en Castellón. Y allí lo que hemos hecho es, evidentemente, el mismo sistema de venta, pues con panadería, pastelería y comidas para llevar, pero con la cafetería, la terraza, que es, bueno, espectacular, es muy grande y acogedora. Y la única diferencia que te decía con el resto es que tenemos cocina propia allí, entonces para recoger los pollos recoger paellas de encargo, ese tipo de elaboraciones que la verdad pues en verano apetecen porque son prácticas, estamos de vacaciones y son prácticas de comer y de pasar la comida pues bien, disfrutando de tu tiempo libre. Solo vamos a elaborar allí en nuestra cocina y es una opción diferente a la que teníamos, que pienso que ahí pues la gente pues se presta más a esto, ¿no?
Ahí ha dado Ángel Mirabete con uno de los detalles destacados. Esa cocina propia con la que contará este establecimiento, lejos de la capital, lo que supone que las elaboraciones sean más cercanas y se pueden realizar algunos de los destacados, como siempre, durante el verano, como son los pollos o los arroces. Así nos los presenta el representante de Vicente Mirabete.
Nosotros hasta ahora pues trabajas pues como una cocina, es decir, por ejemplo el pollo pues lo trabajas pues en un horno de conversión normal y corriente, las elaboraciones de siempre con tus condimentos y tal. No es nunca igual al pollo al ash de toda la vida de máquina, pues adobado y demás. Y esto todos lo sabemos, en verano es muy socorrido y se vende muchísimo. Esto en principio es lo que lo hemos implementado ya. Y después el tema de paellas, sí que es cierto que de otro tipo, no tan voluminosas, más finito el arroz, eso lo hemos puesto en marcha ahora. En una cocina central trabajas más queriendo tener respetar lo casero, siempre trabajas de una forma un poquito más industrial. Allí esa filosofía pues queremos que sea diferente y pues bueno, los arroces se cuidan muchísimo por el tema que te he dicho y pollo son las dos cositas diferentes que vamos a ofrecer allí.
Con todo esto, la oferta ya vemos que gustará a los de casa y esperan desde Vicente Mirabete que sorprenda a los turistas de fuera de la provincia. De momento,
el boca a boca ya ha funcionado en la zona más costera de Benicàssim.
Es indudable porque, gracias a Dios, tenemos buena prensa en ese sentido. Yo pienso que esto va, pues bueno, es como una mancha de aceite, ¿no? Has hecho una publicidad, has gente que te conoce, que lo has comentado, inauguración, tal, pero al final esto, te digo, una mancha de aceite, y es el boca a boca, que es lo que, gracias a usted, de toda la vida nos ha beneficiado en este sentido, y es que la gente se lo vaya diciendo, se vaya comunicando. De hecho, muchos clientes, incluso cerca de Eurosol, de cerca de Torreón, que, o sea, es que me he enterado que habéis abierto, he venido a verlo, tal cual, pues bueno, eso es lo que te encuentras, ¿sabes? Te estás encontrando. Ahora quiere decir que a medida que vaya avanzando, vayan pasando los días y vaya avanzando el verano, esto va a ser lo continuo, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, en ese aspecto no hay queja.
Y para que todo el mundo lo pueda disfrutar, el horario de este Miravete Playa es más que amplio, desde desayunos a cenas y con todos los servicios disponibles.
Horarios que, por el tipo de negocio, la verdad, abrimos a las 7:30 de la mañana, con desayunos, con, en fin, tostas especiales, después de almuerzos, comida para llevar, pastelería, y al final comida, podemos comer en el local. Entonces, sin querer, abarcas todo en la franja horaria, desde un desayuno pues saludable hasta un bocadillo para almorzar o comer a mediodía, si quieres, desde allí. Lo único que ya por la tarde, pues refrescar y demás. Y sí que procuramos cerrar pronto, a las 10 de la noche, porque ya al día siguiente hay que madrugar, hay que preparar y tal, y no puedes acampar en tu horario.
Una nueva propuesta para completar un día de disfrute en nuestras playas, y por si acaso, vamos con más citas para estos próximos días. Y empezamos con una cita que tenemos hoy en Anhelo, en Castellón. Allí se juntan Cristóbal Granero, el chef de este restaurante en la capital, con Vicent Flors, para un menú degustación maridado con vinos de bodegas Flors de Les Users. Serán 6 vinos para 8 platos, así que a disfrutarlos sin lugar a dudas. Seguimos en la Alcora, donde este viernes y también el próximo regresa la actividad de la mano de Osturialc. Se presenta una ruta de pinchos con la participación de Arallero, Route 66, Cafetería Reina, Deuminuch, Magnum, Pizzería Gioconda, Rock and Beer y Tasca de la Adrianet. Ahí está una propuesta en la capital de la Alcalatena. Además, recordamos que también siguen en marcha las jornadas gastronómicas productos de nuestra lonja hamburriana, que se completan este domingo. También ese día se cierra la ruta de Sesmorsars, que está llevando adelante en Onda, y antes culminará la ruta de la tapa de Artana, con dos últimas jornadas que van a ser este viernes y también el sábado. Y cerramos con una presentación que ha tenido lugar esta misma semana en Vinaròs. Y es que ya se ha dado a conocer más detalles de esa semifinal de la 63, del 63 Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que se va a realizar el 15 de julio ahí, en la capital del Baix Maestrat. Se presentaron un total de 46 candidaturas para participar en esta semifinal, aunque las bases apuntan que todos podían participar 40. Así que ha habido que hacer un sorteo para determinar los cocineros que se quedan fuera de la prueba, que eso sí, todavía se mantienen de reserva por si falla alguno de los candidatos seleccionados. Como acto previo a ese día 15, el domingo 14 concretamente, pues va a haber una demostración gastronómica. Será en la pérgola del Paseo de Colón, ahí en Vinaròs, para aprender a elaborar de forma correcta la tradicional paella valenciana a cargo del cocinero Cuquerella.